Para empezar puntuales, para terminar puntuales, vamos a empezar, son las 7 y 2 minutos, empezamos. Hoy y mañana son un día de celebración porque terminamos el libro. Y terminar el libro es una proeza, la verdad. Nunca yo hubiera pensado que un grupo de personas iba a trabajar con tanta fidelidad un libro así, porque reunirse una vez también, o dos, pero reunirse 24 capítulos, una introducción y una conclusión, es harina de otro costal. Eso es harina de otro costal. No, es porque de alguna manera, yo creo que es por eso, porque de alguna manera vosotros sois gente que la palabra os dice algo por algún lado, si no, no vendríais, porque tanta tenacidad, la palabra es agradecida. Uno lee la Biblia, lee el Nuevo Testamento, cree que le hace, no sé, un favor a la fe. El favor se lo hacen a él. La palabra, ¿por qué? Por un mecanismo muy simple. Porque la vida humana es mejor con espiritualidad. Mejor con espiritualidad. Como es mejor que una vida con cultura, con sanidad, es mejor. La espiritualidad es saludable. Nadie os agradecerá haber venido esta tarde aquí. Nadie se enterará. Casi nadie, vuestra familia. Pero un grupo que se reúne para cultivar la espiritualidad, en nuestro caso la cristiana, ¿no? Nosotros tenemos esta. Un grupo que se reúne para es un beneficio social. Es un beneficio social. Es como un grupo de docentes que se reúne para enseñar. Como un grupo de sanitarios que se reúne para curar. Una sociedad con espiritualidad es una sociedad mejor. Con cualquier espiritualidad. El cultivo del interior mejora las relaciones sociales. Esa dimensión social de la espiritualidad no la consideramos y creemos que la espiritualidad es para hablar con Dios, para comunicarse con el Altísimo, no sé, para otra. Pero no, es un beneficio, es construir la sociedad, es hacernos bien personalmente y hacer bien al hecho social. Es así. Por eso hay que animarse. Bueno. Para hoy tenemos el capítulo 24 del libro. El libro tiene 24 capítulos, más una introducción y una pequeña conclusión que veremos mañana. El capítulo 24 se titula La espiritualidad bíblica y la espiritualidad laica. Ya hemos hablado a veces, al principio hablamos de la aportación de los no creyentes a la Biblia, pero quiero terminar con esto porque, por una razón muy simple, porque el número en nuestra sociedad, el número de personas que se dicen, que se tienen, no que se dicen solamente, sino que se tienen por increyentes, aumenta exponencialmente. España está a punto de bajar el umbral del 50%. Hay países, Francia por ejemplo, que ya lo tiene, o sea, el 50% quiere decir que el 50% de los ciudadanos ya no creen, dicen que no creen en Dios ni en nada. En España todavía estamos en el 57%, pero estamos a punto de pasar al 50%. Claro, ese fenómeno está en nuestras propias familias, en nuestras propias casas. Es así. Nuestras propias hermanos. Yo siempre digo que cuando vivía mi madre, en la misma casa vivían mi madre, su hija, su nieta. La madre, la abuela, rezaba los dos rosarios al día, una mujer piadosa. La nieta, en la otra esquina, por otra parte majísima, estaba sin bautizar. Conviviendo en la misma casa, una persona religiosa, una persona que ha abandonado la fe, mi hermana, una persona que ya no cuenta en su vida el hecho creyente. En la misma, en el mismo techo, en 40 años. Una evolución social pues enorme, de la que casi, aunque la tengamos tan cerca, ni nos percatamos, pero conviene pensarla, porque de alguna manera hay que situarse, de alguna manera. Por otra parte, se ha dado un paso gigantesco en nuestra sociedad cuando, a mí me parece en la buena dirección, cuando la sociedad laica consagra la laicidad. Por ejemplo, cuando se dice, que todavía se lo dice la Constitución, pero quedan ahí resabios, ¿no?, que España es un Estado laico, es decir, donde la Iglesia está separada del poder. Eso es un avance. El que una confesión religiosa imponga, la que sea, imponga sus creencias a todo el hecho social, es un retroceso. Es un retroceso. Lo contrario, que la sociedad sea libre para ser como sea, es un avance. A veces pues hay personas que no entienden esto, jerarcas incluso que no entienden esto, y les parece que España se ha empobrecido, ¿no? A veces los mismos dirigentes, los altos dirigentes de la Iglesia se expresan así. Por ejemplo, el Papa Benedicto decía a veces frases como que la persona sin Dios no es una persona completa. ¿Cómo no? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta para ser persona? La persona que no cree en Dios puede ser una persona absolutamente completa, absolutamente moral, absolutamente bondadosa, pero eso creyente no está en su planteamiento. Esto hay que, vamos aprendiendo, porque ya digo, lo tenemos en casa, y vamos aprendiendo, queramos que no, pero esto es un avance, no es un retroceso. Si eso supone, como parece que supone, que conlleva el que nuestras iglesias se vacíen, estén más vacías, él sigue siendo un beneficio. Porque hoy viene a la iglesia el que quiere, y se ejerce la fe con libertad. En otras épocas te señalaban, ahora no te señala a nadie. Vienes y tú sabrás. Es un avance. Es decir, el vaciamiento de las iglesias es un avance si eso supone que se vacía de un cristianismo, como diríamos, con todos los respetos, sociológico, en beneficio de un cristianismo de adopción, porque el que viene a misa, el que viene porque quiere, digo yo, porque ha descubierto algo, y si no ha descubierto algo, porque viene. Por eso, todo el tema de la sociedad laica, increyente, es un avance. Yo digo que a veces no se ve así, pero es un avance. Una sola vez he tenido la oportunidad de viajar a África, a un país del África Negra, se llama Gabón, y con el tiempo, es un país pequeñito, de 4 millones de habitantes, nada más, un país muy tropical, de influencia francesa y tuve la ocasión de hablar con el obispo, arzobispo de la capital, un par de veces, y me decía, o sea que me dice usted que en España hay cada vez más ateos y agnósticos, y yo, pues sí, el desarrollo, lo que sea, parece que conlleva eso, y decía, no me gusta, prefiero lo nuestro. Aquí todos creemos en algo, en Dios, en los espíritus, todos creemos en algo. Bueno, decía él, excepto algún misionero blanco que no cree en nada, era un africano muy nacionalista. No creer no disminuye para nada el valor de la persona, para nada. Creer no enriquece nada el valor de la persona como tal. Enriquece la fe de uno, eso sí. La espiritualidad te hace más una persona de más riqueza personal, pero esencialmente la persona es persona, crea o no crea. Eso hay que aceptarlo con normalidad. Por eso mismo, los no creyentes tienen una posibilidad o pueden ser personas moralmente muy dignas, pueden ser, puede que no, porque ser bueno es difícil para todos. A veces se dice, conozco a muchos que no van a misa y son mejores que los que van. Ser bueno es difícil para todos, para los que van y para los que no van. Los que no van también tienen que esforzarse para ser buenos. No, por no ir no se es bueno, y por no ir tampoco se es bueno. Ser es bueno por serlo. Si lo eres, eres. Por eso los no creyentes pueden aportar al hecho humano y al hecho moral muy buenas aportaciones, aunque no crean. Entonces hay que darle muchas vueltas, porque no venimos de un planteamiento así. No hemos manejado, no se nos ha enseñado así en las catequesis infantiles, en nuestras familias. No venimos de ese mundo, venimos de un mundo religioso y a veces fuertemente religioso, impositivamente religioso. Y modificar esos esquemas nos cuesta mucho, aunque demos signos de avance, porque hace 30 años, hace 50 años, ni el cura que está aquí hablaría así, ni los laicos que estáis ahí aguantaríais esto. Pero hoy dice, pues sí, pues parece que tiene su curso. Antes de entrar en el texto que quiero leer esta tarde, que os he entregado, ¿qué un planteamiento? El derecho a una espiritualidad y moral laica. La igualdad moral entre los seres humanos. Lo que he dicho, hay creyentes buenos y creyentes y no creyentes buenos. Y hay creyentes malos y hay no creyentes malos. La bondad moral es algo previo a la fe. La bondad moral no sabemos dónde se aprende, en la familia, en el contexto. ¿Dónde se aprende, por ejemplo, a ser respetuoso? ¿Dónde se aprende a no robar? ¿Dónde se aprende en la familia, no solamente en el hecho religioso? ¿Dónde se aprende a ser sensible, a ser empático, a ser solidario? No sabemos dónde. A veces ocurre, lo vemos en nuestras familias, que hay dos hermanos y uno es solidario y otro no. Es egoísta tremendo. Han tenido la misma madre, el mismo padre, y el mismo contexto familiar, el mismo contexto escolar. ¿Y por qué uno es una persona generosa y el otro es un egoísta de tomo y lomo? Es decir, ¿dónde se compra el componente moral? No sabemos. Hombre, influye la familia, influye el hecho religioso, influye el hecho social, influye la educación, claro, influye. Pero al final, ¿dónde está? ¿De dónde brota la bondad del corazón? ¿De dónde brota? ¿De qué fuente? No lo sabemos. Pero brota previamente, y sobre esa fuente se viene la fe. La fe viene en un segundo momento. Por eso hay personas no creyentes que son francamente humanizadoras. Por ejemplo, en España, que diría yo, José María Esquirol, Juan Antonio Marina, son pensadores que no son creyentes, pero que aportan muchísimo al hecho cristiano. Y hay pensadores creyentes que también aportan mucho al hecho cristiano. Enrique Martínez Lozano, Eugenio Dors, o sea, son gente que aporta mucho, los creyentes y los no creyentes. Pero en ambos casos tienen que ser personas razonablemente buenas antes de que sean cristianos, antes de que sean ateas. En el Evangelio hay una especie de superación que todavía tampoco tenemos que dar vueltas. Elaborado del todo, la superación entre lo profano y lo sagrado. Para el Evangelio, aquello que dice Jesús, todo lo que entra en el interior del hombre, eso hace, no le hace al hombre impuro, lo que sale del corazón, los malos pensamientos, las malas obras, eso le hace al hombre impuro. En los Hechos de los Apóstoles, dice Pedro en el capítulo 10 que tiene una visión donde aparecen aves, cuadrúpedos, y dice, mata y come, todo está bien. Y dice, yo no puedo comer animales impuros. Pero dice, ¿cómo? Dice, es impuro. Todo lo que está bajo el todo de la creación es puro. Todo está bendito. Tenemos, por ejemplo, en las familias la costumbre, bueno, que no está nada mal, de bendecir la mesa, de bendecir los alimentos. Como si no estuvieran benditos, están benditos, todo lo creado está bendito. Claro, me dicen, no, pero hacemos la bendición pues para hacernos más conscientes. Bueno, pues está bien, pero todo está bendito, todo lo creado, la creación es una realidad bendita. Nacemos con bendición, no nacemos con pecado, nacemos con bendición original, ahí habría que haber existido, no en el pecado original. Porque es verdad que el pecado está presente en nuestra vida, pero básicamente Dios nos crea por amor y por lo tanto somos creados con bendición original. Todo está bendito. esa superación que hacemos entre lo sagrado y lo profano de manera tan, tan rudimentaria a veces, habría que superarla un poco, ¿no? En tercer lugar, la evolución del sentimiento espiritual. Lo humano sigue brillando, la humanidad sigue brillando a veces en los escenarios más duros de la vida. Por ejemplo, estamos asistiendo a esta guerra de Gaza, como en esa formidable destrucción, ese formidable genocidio que está perpetrando el Estado de Israel con su aliado Estados Unidos, porque decimos Israel, algunos decimos Israel es un genocida, el Estado de Israel, pero lo es igualmente el gobierno de Estados Unidos que le apoya, punto, es así. Sin él no sería. Hoy mismo todos los periódicos publican el veto que ha puesto Estados Unidos al alto del fuego en Gaza. Bueno, pues en ese escenario de formidable desastre, más no se puede, no sé si se puede imaginar, brota la solidaridad. Gente de aquí, incluso españoles, autoridades españoles, traía el periódico, ¿no? Que están ahí en la trinchera, expuestos a morir, expuestos a cualquier gente que ignoramos. Aquel médico de 36 años que murió en Sierra Leona contagiado de ébola, aquel otro que fue en Alepo con 26 años, el único pediatra que había en la zona y murió bajo las bombas. Gente capaz de por humanidad, de ofrecer hasta su propia vida. Lo humano sigue brillando. A veces se bromea y se dice, ser bueno es ser tonto. No, ser bueno es ser bueno. Para ti igual te parecerá una tontería, pero no es una tontería, es ser bueno. Y la bondad brilla, la bondad es inapagable, aunque la maldad también esté ahí, de una forma brutal a veces. Bueno, voy a pasar al texto y como salto, luego quiero hablar de otra cosa. Hoy vamos a leer un texto de la carta a los romanos. Os he entregado una hojita para que no tengáis que buscarlo. A San Pablo le debemos mucho. Como decía que el cura, al difunto Pablo le debemos mucho. Pero él tiene su manera, y a veces su manera, el modo adulto de leer a Pablo es leer en contra de él, que es lo que vamos a hacer esta tarde. Leer en su contra, porque tiene una visión que a nosotros no nos puede convencer. Él dice, la carta a los romanos es el texto más maduro de San Pablo, más importante de los que tenemos. Y es un texto magnífico, donde se desarrolla lo que Pablo cree, no lo que él copia de un libro, no, lo que él ha vivido. Él ha vivido una certeza que Dios en Jesús ha ideado un mecanismo de rehabilitación explícito en la muerte de Jesús, de tal manera que podemos llevar una nueva vida en Cristo, libres del pecado, la ley de la muerte. Estamos eso, salvados, porque a él le interesa la salvación. Y para demostrar eso, comienza de una forma fatal. Comienza diciendo, tanto el pagano como el judío están bajo la cólera de Dios. La cólera de Dios. San Pablo todavía mantiene ese paradigma de judío, de la cólera de Dios. Los otros están bajo la cólera de Dios. No se pueden salvar. Es decir, tiene una visión negativa, incapacidad de un acto bueno, incapacidad de una moral buena. ¿Dónde está el Dios del Evangelio, el Padre que perdona a todo? San Pablo tiene un cierto ateísmo evangélico. Cree en Jesús, se ha encontrado con él, eso que él cuenta del camino de Damasco, fuere lo que fuere. Pero el Dios del Evangelio no ha penetrado en la entraña de Pablo. No podía, quizá. No podía, era pedir demasiado. Quizás le ha faltado a Pablo ese contacto explícito con Jesús que han tenido los humildes apóstoles, Pedro, Santiago, Juan, aquellos que, porque Pablo es un culto y los apóstoles eran pescadores, son unos incultos, pero han tenido una escuela mejor que la de Pablo para el Evangelio, el contacto con Jesús. Han tenido esa escuela. Y quizá aquellos incultos lo han aprendido mejor que el culto a Pablo. Porque Pablo razona con su esquema mental qué va a hacer. Y desde ahí él cree que el pagano está condenado y el judío también. O sea, toda la persona como tal está condenada. Es una visión absolutamente negativa de la persona. Dice el verso 18 del capítulo primero, dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen la verdad prisionera en la injusticia. La cólera de Dios se revela contra los malos, los que tienen prisionera la injusticia, por la verdad, por la injusticia. Es cierto que la injusticia está ahí, pero Dios no es colérico. Dice una expresión muy simpática del Antiguo Testamento, dice: lento a la cólera y rico en piedad. Lento a la cólera, traducen así, lento a la cólera, pero en realidad el texto hebreo dice de larga nariz y rico en piedad. Dios tiene la nariz larga, porque el judío cree que la cólera entra por la nariz y lleva y explota uno, ¿no? La cólera. Entonces, cuanto más el viento de la cólera trata de llegar a los pulmones, más lento la cólera es. Por eso Dios tiene como Pinocho la nariz larga, ¿no? Porque le cuesta el aire de la cólera y al final no llega. Eso ya decía el Antiguo Testamento. Pero Pablo sigue creyendo que la cólera de Dios se cae sobre el malvado, que injusto, sobre eso todo, tanto el pagano como el judío. Tiene una visión negativa de la persona, que luego la han heredado San Agustín y compañía, y nosotros. Una visión que nos impide ver eso que decíamos antes, de que toda persona, incluso si no es creyente, puede ser buena, y es buena. Claro, lo vemos en nuestra buena familia. Cuando yo digo a mi hermana, yo soy de Villava, no es practicante, mi cuñado tampoco, pero mi hermana y mi cuñado han cuidado a mis padres, a mi madre, durante 33 años, 33, año a año, mes a mes, ahí, dándolo clavo. Dime tú, valóralo, ponle, o sea, iba a decir, casi con confianza, ¿qué más me da a mí que vayan a misa o no vayan a misa? Hombre, no me da más, me gustaría, pero ¿qué importa de cara a esa ofrenda de vida, de toda una vida? Y con gusto, además, con gozo. Bueno, eso hay que valorarlo, porque si no, no enfocamos bien. Por eso cuando Pablo dice, la cólera de Dios se vierte sobre los que no creen. Pero si son buenos, y si no son tan bien. Leíamos ayer el Evangelio de San Marcos, cuando Jesús enseña a los apóstoles a rezar para nuestro, y termina diciendo: porque si perdonáis a los demás vuestras ofensas, el Padre Celestial perdonará vuestras ofensas, y si no perdonáis, el Padre no perdonará vuestras ofensas. Pues no, hermano Marcos, si perdonamos, el Padre perdona, y si no perdonamos, también perdona. Porque perdonan siempre. Eso es lo que nos desconcierta de Dios y lo que nos atrae de Él, que perdonan siempre. Cuando merecemos el perdón, ojalá lo mereciéramos siempre, y cuando no lo merecemos, también perdona. Porque lo suyo es perdonar, en cualquier circunstancia. En el verso 19-24 dice: porque lo que de Dios puede conocerse le resulta manifiesto, pues Dios mismo se lo manifestó. Pues lo invisible de Dios, su eterno poder y divinidad, son perceptibles para la inteligencia a partir de la creación del mundo y a través de sus obras, de modo que son inexcusables, pues habiendo conocido a Dios no lo glorificaron como Dios ni le dieron gracias, todo lo contrario, se ofuscaron en su razonamiento de tal modo que su corazón insensato quedó envuelto en tinieblas. Es decir, si no crees, tu corazón está en tinieblas, eres un insensato. No creer es propio de insensatos. ¿Pero de dónde te lo sacas? Te lo sacas porque quieres hacer ver que la salvación de Dios viene también sobre ellos que están necesitados de salvación. Y es verdad eso. Todos estamos necesitados del amparo de Dios. Pero eso no es en perjuicio de la calidad moral de nadie, ni del pagano ni del creyente. La calidad moral está ahí, creas o no creas. Si crees, la fe te ayudará a ser moralmente mejor. Pero si no crees, puede ser tan buena una persona solo con tal. A veces habremos de mirar la calidad de nuestra fe por nuestro componente humanizador, porque a veces medimos por el componente religioso. Por ejemplo, esta persona es muy buena, es un santo porque rezaba mucho, porque hacía muchas obras de misericordia, porque era muy penitente. A veces habría que medir la fe por rasgos antropológicos, por ejemplo, por la buena relación. Te relacionas bien, tu fe es de calidad. No te relacionas bien, o con mucha dificultad, o no pones interés en tus relaciones, tu fe no es de calidad. Porque la fe en Jesús es una fe relacional, es para construir el mundo nuevo, el reino de Dios que ya es la fraternidad. A veces la palabra nos puede ayudar. San Jerónimo era un santo muy amante de la palabra. Tradujo, muy conocedor y muy listo. Tradujo en el siglo IV ya. Tradujo la Biblia hebrea al latín. Una traducción se llama la Vulgata. Una traducción que ha durado hasta el Concilio Vaticano II. Antes los curas en nuestros pueblos leían el Evangelio en latín, la misa era en latín, y el Evangelio lo leía en latín. Era la traducción que hizo San Jerónimo. Hace 4 días la leíamos. Antes del Concilio, en nuestros pueblos, en Villava se leía, con Julio lo leía. Latín. Era el latín de San Jerónimo, un gran traductor de la Biblia. Pero era un hombre reñidor, reñía hasta con su sombra. Un hombre con unas dificultades para la relación a cualquier sitio donde iba montaba un pollo, a cualquier sitio. O sea, un hombre de mucha dificultad para la relación. Claro, le salva su amor a la palabra, pero le pierde su bajo nivel de relación. No se puede, el otro día me preguntaban en una reunión, ¿se puede descanonizar a un santo? No hemos pensado nunca, yo creo que nadie que lo hace en santo será santo para siempre, digo yo. Pero a veces habría que descanonizar a algunos santos. No sé si alguno de San Jerónimo igual entraría en la lista. Está bien eso de descanonizar. Una vez escribo poquitas veces a eso, escribí yo a la congregación de liturgia para que quitaran el santoral a un santo. Por supuesto, ni me contestaron, habrían tirado la carta a la papelera la primera, ¿no? Porque hay un santo que yo no tengo mucha manía, es San Cirilo de Alejandría. Fíjate tú, manías que tiene uno, ¿no? Porque San Cirilo de Alejandría, obispo y doctor de la Iglesia, memoria obligatoria, así está en el santoral, era un elemento, un matón, pero matón de los de matar, ¿eh? No de cualquier cosa, ¿no? Era un terrorista, un auténtico terrorista. Pero mira tú, y un conspirador, y bueno. Tenía era un percal. Pero mira tú, no sé qué vericuetos, lo tenemos como santo. Bueno. Si habéis visto la película Ágora, de, ¿cómo se llama? ¿Sí? De Amenábar, ¿no? Ahí aparece esa figura de Ciro de Alejandría. Yo no pecado. Sí. Pero bueno. Leo 1.25.29. Para que no nos despiste. Dice de los paganos. Es decir, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y dando culto a la criatura y no al Creador, el cual sea bendito por siempre. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por otras contrarias a la naturaleza. De igual modo los hombres, abandonando la relación natural de la mujer, se abrazaron en sus deseos unos con otros, cometiendo la infamia de las relaciones de hombres con hombres y recibiendo en sí mismo el pago merecido por su extravío. Y como no juzgaron conveniente, San Pablo recurre a la mentalidad de la época, a las listas de pecados de la época, y uno de los más típicos era las uniones homosexuales. En eso también hemos avanzado, mira tú por dónde. A contrapelo y a contragusto de muchos, ¿no? Porque el Papa escribió hace poquito ese documento, Fiducia Súplicas, bendiciones sobre las bendiciones. Pues se puede bendecir todo, puede bendecir un coche, puede bendecir un banco, puede bendecir una escuela, un perro, un gato, y pero no a una pareja de homosexuales que quiere vivir su amor. Nos bendecir. Claro. ¿Por qué se ha levantado cierta polémica? Porque, aunque en realidad el Papa en este documento, por activa, por pasiva, por activa, por pasiva, por desgracia, dice no es matrimonio, no es matrimonio, no es matrimonio, lo repite 40 veces, y él no es matrimonio, pero apunta un poquito en esa dirección. Y hay gente que no quiere que ni que apunte. Pero sin embargo, el problema grave de ese documento no es, el problema de las bendiciones no es la bendición, el problema es la misericordia. Ese es el problema. Y si se abandona la misericordia, se abandona el Evangelio. Si te alejas de la misericordia, te alejas del Evangelio. Y si alguien te pide misericordia en la forma de una bendición, que tampoco es para matarse, una bendición, desearle bondad, desearle que te vaya bien, desearle decirle, en fin, yo no entiendo vuestro plan, pero oye, que os vaya bien, ¿qué vamos a decir? Pues algunos ni eso les... Alejarse de la misericordia es alejarse del Evangelio. Por eso, estas listas de pecados que utiliza San Pablo están desfasadas. Y no deben servir de pauta ni de... Porque ni culturalmente ni creyentemente tienen ya base. Él vivía en otra época y tenía otra mentalidad. Leo en el verso 28. Y como no juzgaron conveniente prestar el conocimiento a Dios, los entregó Dios a su mente insensata para que hicieran lo que no conviene. Y ahora otra lista, llenos de toda clase de injusticia, maldad, codicia, malignidad, henchidos de envidia, de homicidios, de discordias, de fraudes, de perversiones. Le diría yo, hermano Pablo, ¿de quién estás hablando? ¿Los paganos o los creyentes? Difamadores, calumniadores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, pues fíjate tú, ingenieros para mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, crueles, despiadados. Bueno, este es el predicador que trata de atemorizar al auditorio para que se vuelva a Dios. Esta técnica se ha empleado muchas veces. Los predicadores antiguos capuchinos utilizaban esta técnica exhaustivamente. El asunto era meter miedo. Padre Carlos Alsasua, que había un predicador, los llevaba a los hombres en las misiones al cementerio, y ahí les daba un sermón que les salían todos, le dolía uno la tripa, otro no sé qué, salían de muertos. Era atemorizar para volverse a Dios. La técnica que emplea San Pablo. Dice que le dijeron a un labrador de Villatorta está ahí cerca de Estella. Que viene el padre Carlos de misiones, prepárate. Y dijo, Si no le tuviera yo más miedo a la bayueca que al padre Ricardo. Le tenía más miedo a la bayueca, que en aquel tiempo arrasaba los campos. Pero el padre Ricardo y los capuchinos misioneros, algunos de ellos, atemorizaban al auditorio, era la manera de que se convirtiera. Pero esa conversión es una planta sin raíz, porque la conversión, toda conversión, lo voy a hablar un poquito, demanda adhesión del corazón, no temor, sino amor. La conversión es un acto de amor, no de temor. Mientras sea de temor, es una planta de flojas raíces y no funciona ya. Y por suerte también en eso hemos avanzado mucho. Y hoy no hay ningún predicador sensato, y si lo hay, pues todavía queda gente insensata, siempre la hay. Tienen los días contados, y sobre todo, el otro día me decía una señora que en una parroquia vecina nuestra, en un funeral, el cura decía al auditorio: hermanos, ahora están juzgando al señor tal, a la señora Antonia, ahora le está juzgando Dios, ahora está en el tribunal de Dios, pasando apuros. Pero la gente, yo creo que los familiares se quedarían horrorizados, pero la gente de atrás sonríe y dice: no riáis, está juzgando. Claro, esta gente montaraz, trabucaire, pues todavía queda alguno, pero tienen los días, bueno, los días o los años contados. Porque pedagógicamente eso no funciona y eso no genera adhesión por ningún lado. El mismo San Pablo se contradice así, porque dice, en la carta a los romanos, dice: nosotros no hemos sido salvados para caer en temor. Pues señor mío, no cultives el temor. No utilices herramientas atemorizadoras, no utilices listas de vicios que están hechas y que tú las sacas a colación para cogotar al personal. Pero a veces las contradicciones las llevamos todos, y San Pablo también las tenía. Según el veredicto de Dios, los que hacen estas cosas son dignos de muerte. No solo los practican, sino que incluso aprueban a los que las hacen. Bueno, si estuviera aquí habría que decirle a San Pablo: bueno, Pablo, hay que coger otro camino. Este camino que has elegido no es... O sea, lo que tú quieres decirnos es bueno. Es que Dios ha ideado un mecanismo de rehabilitación formidable, que estamos con Jesús, estamos en otro plan de vida, que podemos dar un paso decisivo hacia la dicha, que es en el fondo lo que él dice. De tal manera dice que hacia la dicha, hacia la libertad, podemos vivir libres del pecado, de la ley, de la muerte. Podemos llevar, dice, lo dice así, podemos llevar una nueva vida en Cristo. Eso es verdad, pero no partiendo de la miseria del temor, partiendo del gozo creacional, partiendo de la bondad creacional, de la bendición original. Partiendo de ahí sería mucho más eficaz. Si la evangelización hubiera sido con nosotros en este plan más humanizador, ¿hubiera dado peores frutos? Yo creo que hubiera dado mejores frutos. Muchos de nosotros, yo entre ellos, claro, recibimos estos mensajes cuando ya somos mayores. Bueno, pues esto es lo que hay. Más vale tarde que nunca. El poder pensar, tener esta clase de pensamientos, el poder escucharlo, el poder decirlo, aunque sea tarde. Bueno, pues, aunque sea tarde, pero hemos tenido esa suerte. Otros no la han tenido. Y quizá han sufrido innecesariamente, que ya es decir. Voy a repartiros una hojita. Un poco para también para hacer una evangelización de hoy más positiva. Es una hojita que tiene siempre la pena porque me da duelo gastar papel y tiene una letra pequeñita de que ponerse los brazos. Porque ya los que estamos aquí ya necesitamos otra gorra, pero... A ver si llega para todos. No es para que la leáis ahora, igual en casa, pero si la podéis leer, si con gafas, con esa letrita tan pequeña, pero es que es la única manera de hacer un hojasuro para ahorrar el papel. Arriba parroquia de Mendillorri, porque voy a la parroquia de Mendillorri y saqué hojas para vosotros y las he repartido mal aquí en Iglesia de San Antonio. Da igual. Estamos en cuaresma. La cuaresma también ha sido un tiempo de, voy a decirlo así un poco exagerando, de terror espiritual. La conversión entendida como penitencia, como se puede entender de otra forma. Lo bueno de la cuaresma es que siempre la cuaresma tiene una cosa buena y una cosa mala. La cosa buena es que vuelve todos los años. Que si la perdemos la oportunidad este año, el año que viene tendremos cuaresma también. La cosa mala es que tiene peligro de rutinizarse, de hacerse una rutina. Tiene incluso la pena de que a veces la cuaresma, por nuestra educación, ponemos el acento en lo que no está, donde no está la importancia. Por ejemplo, ponemos el asunto en la ceniza. Bien, la ceniza es un signo ancestral, desautorizado por la misma Biblia. No hay que olvidarlo, claro. Por eso el profeta Miqueas, ¿en qué consiste el ayuno? ¿En echarse ceniza en la cabeza? No, en que fluya la justicia como un río, en liberar a los presos. Pero nosotros dale con él. Dice el Nuevo Testamento de Jesús, cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara. Bueno, pues nosotros seguimos RQR con la ceniza. Con mi parroquia de Logroño llevamos 2 años sin poner ceniza, y con el mosqueo de mucha gente, pues hacemos otro signo. Pues este año el obispo dijo, yo iré a poner la ceniza. Y vino. Vino a sentar cátedra y a decir, la ceniza es muy importante, y nos echó un discurso sobre la ceniza, muy revuelto. No sabemos si al fin la ceniza era, no sé, un lío aquello. Pero impuso la ceniza. Bueno, pues es lo accesorio, es lo accidental. No está ahí el asunto. ¿Para qué nos sirve la ceniza? ¿Para qué? Porque si alguien dice, mira, yo me pongo la ceniza y cambio de vida. Ah, bueno. Oye, chico. Pero no suele ser habitual. Un rito externo, muy cuestionado, que se podría modificar o al menos darle otro giro. Bueno, pues ya voy a daros yo un giro, ofreceros un giro cuaresmal. Cuaresma, tiempo para sanar heridas. Sanar es una actividad humana. Curar es un resumen del Evangelio. Por eso cuando Jesús manda a los discípulos dice, curad enfermos, curad. Claro, porque curar es una acción humanitaria hondísima. Tanto físicamente, la curación física esa la tenemos controlada por los sanitarios, los médicos, las enfermeras son los que nos curan. Eso ya está controlado. Pero hay muchas dolencias que no las cura la Seguridad Social, no le toca a ella. La soledad, el desamparo, el desamor, el disgusto vital, la pena, el desconsuelo. Tú has llegado a urgencias y te preguntan allá en el mostrador, bueno, ¿qué le pasa? Pues estoy desconsolado. ¿Y a mí qué me cuenta? No, pero es que tengo una pena hondísima. Pues no sé, eso no entra en la seguridad social, pero es una dolencia. Y esa sí que podemos curar. Muchas dolencias que no son específicamente físicas, las puedes acompañar, puedes sostener, puedes amparar, puedes escuchar. Escuchar es un valor humano de gran calidad, porque muchas personas necesitamos ser escuchadas. ¿Por qué no entender la cuaresma como un tiempo propicio para curar heridas? Dice aquel poemilla que cito ahí de Miguel de Hernández. A veces la poesía nos ayuda. Dice: llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Llegó Jesús con tres heridas. La del amor, amaos los unos a los otros, su entrega, la de su muerte, la de su vida resucitada. Con tres heridas viene también la sociedad, la de la vida, la del amor, la de la muerte, todo está en torno a eso. Y con tres heridas llegamos nosotros, la de la vida, la de la muerte, la del amor. Las heridas hacen parte de la vida. Curar heridas puede ser una actividad cuaresmal de primer grado. Para eso no hace falta grandes cosas, sino pequeña iniciativa y pequeña sensibilidad. Porque las heridas las lleva uno y las lleva también quien está al lado. Digo, hay una serie de certezas que a mí me parece que son interesantes. No les voy a hacer más que enumerar. Las heridas nos llevan a la apertura, a la situación del otro, a preguntarle al otro qué te pasa, no solamente qué me pasa a mí, qué te pasa a ti. Mira tú que es una pregunta elemental, pero preguntar a otro qué te pasa y estar dispuesto a escuchar lo que le pasa. Las heridas nos llevan al encuentro. Al encuentro con el otro, al encuentro en la debilidad, que es un encuentro doble. Encuentro de personas que se amparan. Las heridas nos llevan al asombro, al asombro. Al asombro a contemplar el interior del otro, la situación del otro. Al asombro a veces dolorido y a veces al asombro gozoso. Las heridas nos llevan a la humildad, porque quien presuma de no tener heridas, una de dos, o es un ser excepcional o se engaña a sí mismo. La humildad es esencial. Las heridas nos llevan a una cierta fortaleza. En la debilidad está la fuerza, decía Pablo, y es cierto. Hay gente que en situaciones de debilidad son gente muy fuerte, gente que nombra las cosas por su nombre, gente que llama al cáncer cáncer y a la muerte muerte y a la dificultad dificultad. Las heridas nos humanizan. Somos, en la cuaresma tendríamos que ser, ¿cómo digamos?, sanadores heridos. Sanadores heridos también nosotros. Bueno, no hago más que mencionar esto y como lo, si queréis lo podéis leer. Esta espiritualidad no es una espiritualidad de temor, sino todo lo contrario, de anhelo y de gozo en definitiva, contando con la debilidad, contando con el pecado si quieres, me da igual, contando con los fallos, pero es otro plan. ¿Por qué no tener un camino cuaresmal, que es el camino que nos lleva a la Pascua, dedicados o con este trasfondo, a veces hay que pensarlo, con este trasfondo de sanar heridas, llamado a curar? ¿Tú cuánto curas? ¿Qué curas? No curas nada. Estás lejos del Evangelio. Curas lo que puedes. Estás dispuesto a escuchar, a consolar si puedes, a amparar. Porque las heridas humanas, las hondas heridas humanas, no se curan con dinero. La seguridad social sí cura con dinero. La sanidad pública, la sanidad, es muy costosa porque necesita muchos medios. Pero consolar, escuchar, no necesita ningún medio económico. Necesita sentarse, ser paciente, que te importen las situaciones de los demás. Eso que tienes a mí, ¿qué importa? Bueno, pues igual tienes cerca personas a las que puedes echar una mano, a las que puedes dedicar un poquito de tiempo. Es otra orientación. Una cuaresma para sanar heridas. Repartimos en la parroquia y pensaba yo que si sobraban lo traería aquí, pero no ha sobrado, porque esas cosas se nos ocurren a los hermanos pastoralistas, ¿verdad? Repartieron en la parroquia un signo al que el obispo no hizo ni caso, pero bueno, era una cajita muy, muy mona de plástico con 10 tiritas dentro y ponía sanando heridas, se llama sanando heridas. ¿Por qué no tener eso? La gente sencilla, muchos nos han dicho, qué buena cosa para tenerlo delante, porque a veces necesitamos pequeños signos que nos llamen la atención para tenerlos delante. Una cuaresma para sanar heridas. Si una parroquia, si una iglesia, si una comunidad cristiana se propone una cuaresma, siquiera mínimamente hacer un camino de sanación de heridas, esa comunidad crece en valor, crece en disfrute, crece en dicha, crece en hermandad, crece en fe. Decidme a mí qué tiene que ver eso con la ceniza. Son dos cosas distintas. Hemos de hacer la fe por unos... Los caminos de humanidad son caminos buenísimos para construir la fe. Los caminos de relación humana son buenísimos. Y no están opuestos ni a la oración ni a los sacramentos, todo contrario. ¿Vas a celebrar por la Eucaristía, peor la Eucaristía, porque cures heridas? El haber escuchado a una persona que está un poco sola y has estado ahí un rato escuchándole pues, lamentos, ¿qué le vas a escuchar? ¿Eso te va a impedir celebrar la Eucaristía? ¿Es un obstáculo para celebrar? ¿Es un obstáculo para rezar? Al contrario, igual rezas por ella. Dice San Pablo en Romanos, en esta carta, dice al principio, no se me cae vuestro nombre de la boca cuando rezo. Rezar con nombres, rezamos poco con nombres. Si nos acercáramos más, si nos curáramos más, quizá rezaríamos más con nombres. Quizá. Por este, por el otro. No lo sé. A mí me parece que aquí hay una posibilidad abierta y asequible, porque esto lo podemos hacer, si uno quiere, cualquiera. Escuchar, acompañar, sostener un poquito. Aconsejar. Hay personas que tienen ese don, saben decir una palabra atinada. Bueno, pues si tienes ese don, ¿por qué no lo usas? Sanar heridas. Bueno, hermanos, mañana haremos la conclusión del curso. Será...